El domingo pasado, una estupenda crónica del periodista Francisco Artaza dio cuenta de una experiencia que vivieron 100 chicos de distintas partes del país, todos provenientes del mundo agrario, que en vísperas del 11 de septiembre del año 73 obtuvieron una beca para ir a estudiar asuntos agrícolas a la Unión Soviética. Esos jóvenes llegaron a su destino precisamente en momentos en que estaba teniendo lugar en Chile el golpe de Estado. Es una historia fascinante que descubrió, desenterró, investigó Cristian Pérez. Cristian Pérez es un historiador. Él antes fue investigador del Centro de Estudios Públicos. Ahora es académico de la Universidad Diego Portales y acaba de publicar un libro sobre esta experiencia de estos chicos que se llama Viaje a las Estepas, 100 jóvenes chilenos varados en la Unión Soviética tras el golpe. Sobre este libro, sobre esta experiencia que es fascinante, vamos a conversar en esta edición del programa con Cristian Pérez. Es un agrado tenerte aquí, Cristian, en Terapia Chilense, y creo que interpreto en ese agrado también a Eliana Rosas, que me acompaña.
Desde bienvenido luego al programa.
Muchas gracias, Héctor. Hola, muchas gracias, Cristian. Eliana. Feliz de verlos también y de que me conviden a Terapia Chilense,
¿no? Oye, Cristian, cuéntanos cómo empiezas a descubrir la hebra. ¿Qué hebra te llevó a este caso que, hasta donde yo sé, estaba bastante invisibilizado?
Mira, fue estas casualidades de la vida, porque yo lo cuento ahí o alguien en el libro, creo. Me parece que fue un poco de casualidad, porque en la zona donde yo vivo, en los Andes, en el Valle de la Aconcagua, se hablaba, se rumoreaba entre los viejos inquilinos que trabajaban con mi abuelo, de que había habido un grupo de personas que había viajado a una beca o algo a la Unión Soviética y que no se sabía qué había pasado con ellos. Entonces yo un poco crecí con ese rumor, con esto que de vez en cuando aparecía como una historia lejana, como estas historias que se cuentan a veces de aparecidos, de brujos, de diablos. Entonces esta idea de esto como, ya como mítico, ¿qué pasó con esa gente? De vez en cuando se hablaba. Y a medida que fue pasando el tiempo y me hice profesional de la historia, siempre tuve la intención y el interés de rescatar. Hasta que me encontré con una persona que yo le tengo mucho cariño, que es ya un hombre mayor, que es Bernardo Tapia, cuyo hijo había participado de esta experiencia. Y entonces él logró armar un primer relato para mí, contándome un poco de qué se había tratado. Pero pasó un tiempo largo en que yo pudiera dedicarme a esto porque tenía otros proyectos y siempre estaba en el cajón de los pending. Yeah. Estas historias que van quedando.
Ahora, digamos que tú tienes particular sensibilidad para este tipo de historia porque tú publicaste en el año 2013 un libro que para mi gusto es canónico, que se llama Vidas Revolucionarias y que es historias de gente del MIR, historias de gente del frente Manuel Rodríguez que tuvieron vidas muy heridas, muy desgarradas a partir de lo que ocurrió en Chile en los últimos 45 años. No es solamente el único libro que tú tratas este tema. Tú también tienes otros libros que te has hecho cargo de la izquierda con fierros también, por decirlo así.
Sí, de la izquierda más radical, de la izquierda más desconocida. Me parece que lo estoy lateando con la explicación, pero fue un poco
cosa, casualidad. Es una cosa de contexto. No, sí. Lo dije al comienzo, y perdóname, Eliana, no dije al comienzo que el libro se titula Viaje a las Estepas, tiene un subtítulo, como dije, 100 jóvenes chilenos varados en la Unión Soviética tras el golpe, y es un libro editado por Catalonia en convenio con la Escuela de Periodismo de la UDP, que es una colección que ya acumula varios títulos. Eliana Rosas.
Como tú decías, Héctor, este es una historia fascinante, y es fascinante también desde la perspectiva de la investigación, de cómo logras reconstruir todo eso de hace tantos años, esto en ese minuto prácticamente niños o adolescentes que a los cuales fue muy difícil seguirles la huella, ¿no? Pero al mismo tiempo que fascinante, es muy trágica. Y a mí me suena que hay algo aquí que hace como de diferencia con Vías Revolucionarias, donde uno ve personas individualmente muy comprometidas con una causa, que muchas veces quedan quebradas en, como tú dices, en seguir ese compromiso. Y acá, por otro lado, hay unos adolescentes, casi niños, cuyas vidas se quiebran para siempre, pero no producto de un compromiso personal, sino de un quiebre institucional. En un cierto sentido, a mí me parece que es la historia como de un efecto
de haber estado en el lugar inadecuado.
Exactamente, esta es como la historia de un quiebre, ¿no?, institucional, que supera a las personas, y en ese sentido me parece que es un poco distinto al de Vidas Revolucionarias. Y entonces, ¿cómo tú lograste reconstruir esa historia en la medida en que no está tan fuerte ese compromiso político probablemente que había en el otro libro?
Mira, antes de contestarte sobre el método, me dio mucho que pensar cuando lo escribía y ahora que se ha publicado y con las repercusiones que ha tenido, esto de la fragilidad de la vida, de la fragilidad, de lo frágiles que somos, de que en un momento dado tenemos planes para hacer algo, y esos planes, por un hecho, como bien lo decías tú, que sucede en este caso a 14.000 kilómetros, creo que son, de distancia, les determina la vida. Les deja, les limita las opciones en la vida. Y eso es eso que pasa en un día, en un instante, en un segundo. Es cuando ellos miran en un diario, en Astirke, ven un kiosco, un diario, y en el diario aparece que hay algo con Allende.
Una foto, algo así. Una foto. Claro.
Oye, y entonces, Cristian, sea en homenaje a la Unión Soviética tampoco los dejó votados, ¿no?
Es que en el libro nunca se ha planteado de que la Unión Soviética los ha dejado votados. Todo lo contrario. Diría yo que la Unión Soviética se portó muy bien con ellos. El pueblo soviético, el pueblo de Astirke, de Krasnodar, la gente común y silvestre los apoyó muchísimo. Ahí en el libro hay ejemplos de apoyo desinteresado de la gente hacia ellos. Hay una chica que dice, eran como, si mal no recuerdo, como el sol en la mañana, o como
digamos
la luz
esto,
de la vida.
Además, el lugar en donde están es muy lejos de Moscú.
Sí, bueno, no están en Moscú.
Claro, muy cercano a las costas del
Mar Negro.
Mar Negro, ¿no?
Sí, aún, están en Astirke, que es una ciudad-pueblo, me imagino, porque no la conozco, cerca de Krasnodar, que sería la ciudad más importante, y donde se va a jugar ahora parte de la Copa del Mundo. Unos 1.400, 1.500 kilómetros de Moscú. Es bastante lejos, y era bastante más lejos en ese tiempo. Entonces, en rigor, volviendo al asunto de la Unión Soviética, no los deja votados, los apoya. Muchos de ellos van a estudiar a universidades, a universidades prestigiosas.
¿Y cómo lograste reconstruir estas historias? Porque tenías este primer hilo que tú describes, ¿no? De este joven,
que es local,
de tu zona.
Que es,
claro.
El hilo local.
Sí, el hilo local que fue mezclándose con mis entrevistas que yo había hecho antes para otros textos, claro, para Vías Revolucionarias o para Cerca de la Revolución, que me fueron dando pistas de qué personas podían saber quiénes habían estado en ese lugar. Porque en la Unión Soviética, en esa época, había más jóvenes chilenos estudiando en otros lugares, becados en medicina, en otros lugares. Pero y en Astirke estaba este grupo.
Entonces, no, la gracia de este es que es un grupo campesino.
Sí,
claro.
Sí, la gracia es que son chicos de entre 15 y 20 y tantos años del campo, cuyos contactos con las redes de poder, con las redes de gobierno, eran escasos.
Muchos de los cuales ni siquiera conocían Santiago.
Sí, 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 claro, es muy probable, claro, que algunos de ellos nunca habían venido a la ciudad.
Uh-huh. Oye, Cristian, entiendo que en el grupo también viajan cuatro chicas, cuatro mujeres.
Sí, cuatro mujeres, sí, que las cuatro están de vuelta en el país. Ahora, sí,
¿cuántos de ellos volvieron, Cristian?
Es difícil saberlo. Sí, uh-huh. No tengo una cifra exacta, porque fíjate que no he podido reconstruir la lista completa de los 93.
Ya. Porque además venían de distintos lugares de Chile.
Sí, venían de distintos lugares, no se conocían entre ellos, las familias no se conocían entre ellas, habían sido... se les había ofrecido la beca básicamente por intermedio de los dirigentes campesinos de la Ranquil, que era la Confederación Campesina e Indígena de la Unidad Popular en aquella época.
Pero, o sea, del sur, digo.
Sí, claro, era de más o menos, o sea, los chicos que van, chicos y chicas, son más o menos entre Coquimbo, La Serena y Valdivia, diría uh-huh. yo. Ah, ya. Por lo menos lo que he podido reconstruir
es una zona bastante grande.
Sí, es muy amplia. Y claro, los que eran de los Andes se conocían entre ellos, pero no conocían a los de San Felipe, a los de Rancagua, a los de Curicó, a los de Talca. Entonces se provoca esa cuando salen del país no logran tener contactos con Chile, al principio, cuando parten.
Que eso ya para nosotros hoy día resulta tan incomprensible en este tiempo de redes, de comunicaciones vertiginosas, increíble. Claro.
Hasta donde tú pudiste investigar, inicialmente yo me imagino que todos ellos llegan al mismo lugar, pero entiendo que después el grupo se va dividiendo, hay algunos que los tiran a otra parte, digamos.
Sí, el grupo se instala en Astirqui con la idea de estudiar lo que es para nosotros la educación media uh-huh. en una especialidad técnica que sería en este caso mecánica agrícola. Que la idea era que se convirtieran en técnicos de nivel medio y que vinieran a aportar al desarrollo del país. Sí, sí, sí.
En temas de maquinaria agrícola.
Sí, cómo armar, desarmar tractores. Esas cosas. Esto tiene que ver con que en esa época el país estaba comprando tractores del mundo socialista y necesitaba personal capacitado para mantenerlos. Y por eso es el objeto del viaje. Uh-huh. Entonces, esta gente se instala allí en Astirqui y el curso duraba 3 años. Entonces debían cursar una educación media rusa y más la especialidad. Pero claro, al principio, como la selección no había sido tan rigurosa, se dan cuenta que una parte de ellos, más o menos la mitad o algo así, tiene dificultades con el idioma ruso, pues la enseñanza es en ruso, con traductores, pero en ruso. Y entonces no están como capacitados para terminar una enseñanza media en ruso. Y tampoco les pueden dar una enseñanza media especial en español, porque uh-huh. la Unión Soviética no tenía esas condiciones. Entonces el grupo se divide y una parte de estos muchachos queda allí estudiando lo originalmente planeado y otro grupo se va dispersando. Es difícil seguirles la pista, pero hay unos que van a Rostov del Don, si mal no recuerdo, y ellos van más bien por su propia cuenta porque piden estudiar telecomunicaciones. Uh-huh. Parece que ellos no tienen dificultades con el idioma, sino que no quieren mecánica agrícola, claro, no les gustó por alguna razón. Y esa gente estudia telecomunicaciones ahí en esa zona. Pero hay otros que estudian oficios, como relojeros, por ejemplo, oficios más simples.
Yo me imagino, Cristian, que dentro de la gente que tú no tienes mayores antecedentes de ella, debe haber una fracción de eso que se perdió en la historia, llamémoslo así, y que a lo mejor está muy extraviado, muy perdido, muy... Pero hay gente que también en ese grupo, digamos, gente que a lo mejor está muy bien insertada en la sociedad rusa hoy día.
O en otros países de la antigua órbita soviética, ¿no?
Nada, sí. Claro, nada impide.
Claro, 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 claro. Es que eso es la vida, ¿no?
Esa es la vida.
Es la vida. Es que algunas personas, por ABC razones, logran cumplir sus sueños. Hay una persona que tenía un sueño de ser médico. Y ya quería ser médico, una de las chicas quería ser médico. No tenía posibilidad alguna en el Chile de 1973 obvio. De entrar a una escuela de medicina, sí, aquí siendo claro. de origen campesino. Y en cambio ya claro. logra ir a una de las mejores universidades de la Unión Soviética y ser una médico. Hoy día una médico en la zona de Talca, bien...
Ah, está bien,
en trabaja Talca. Acá y entrega su aporte al desarrollo del país.
Cristian cuenta que uno de los chicos entró al conservatorio de Moscú, uh-huh, y que hasta hace poco era profesor de la Universidad de Chile, del conservatorio, y que hoy día está en Talca, me parece, ¿no?
No. Él, entiendo que, no estoy absolutamente seguro de que estudió en el conservatorio de Moscú, pero es muy posible, pero sí es seguro que estudió música, se convirtió en un gran músico y era profesor de la Universidad de Chile hasta hace poco. No sé ahora.
Son personas que hoy día deben estar entre los 60 y los 70 años, ¿no?
Sí, porque claro, han pasado 50, claro, y tenían, claro, 15, 65, sí, más o menos, 65.
No, han pasado 45 nomás.
Claro, entre 60, sí, porque algunos están por jubilar. Ya. Tienen como la edad de jubilar, que es 65 años, ¿no? Claro.
Ahora,
sí.
Cristian, esta partida de estos chiquillos a la Unión Soviética tampoco era en una cosa excepcional. Lo excepcional es que a ellos se les cortó la vida, se les separó en dos mundos la vida por el golpe aquí, pero desde los 60, ¿no? Que había, no es solo esto del gobierno de la Unidad Popular, sino en los 60, la segunda mitad de los 60, había bastante estudiantes chilenos que iban a hacer sus egresados de la enseñanza secundaria y que iban a hacer sus estudios universitarios a la Unión Soviética, ¿no? Y con becas del Instituto Chileno-Soviético, ¿no?
Sí, hay algún informe del embajador, me parece que el primer embajador de Frei, porque fue Eduardo Frei Montalva el que restableció las relaciones el año 64, y envió, me parece que a Máximo Pacheco, sí, padre, digamos,
claro,
que fue como el embajador
en Moscú.
Entonces,
claro,
él escribe un libro con Holger, creo que era su secretario, y él da cuenta, más o menos como en 1968-69, que había un gran número de chilenos estudiando becas.
Había una universidad que se llamaba Patrice Lumumba.
Sí, claro, sí, la, sí, Universidad de la Amistad de los Pueblos,
sí, sí,
¿no?
Sí, pero sí. No recuerdo el dato exacto del número, pero era bien impresionante. Estoy hablando de centenas, ¿eh? No estoy hablando de 20, uh-huh, estoy hablando de por lo menos unos 200. Yeah. Y que lo que sí recuerdo del informe, que de lo que él cuenta en el libro, es que era el más numeroso de los estudiantes extranjeros en la Unión Soviética, eran los chilenos. Los latinos, mira, en general, mira, pero los chilenos eran más incluso que los cubanos, por ejemplo. Y estaban en la Universidad de Lomonosov, en, uh-huh, que es una de las grandes universidades del mundo.
Exactamente.
Sí,
en ciencias,
sí, en,
claro,
ciencias sobre todo. Uh-huh. Y bueno, en la Universidad Patricio Lumumba y en otras universidades. Entonces sí, había una política del Estado soviético de entregar becas a jóvenes al Estado de Chile para que entregara a ciertos jóvenes. Y se tramitaban con el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros tenemos los visados, digamos, que se otorgaba. En el caso de los campesinos no los hemos encontrado. Porque parece que todo
los
esto fue muy rápido.
Los campesinos de la Ranquil.
Sí, nuestros campesinos.
Ajá, ajá.
Sí. Eso fue como muy rápido. Fue muy poco tiempo entre que los buscaron y tenían que salir ya del país. Sacar pasaporte, ponerse las vacunas. Porque se decía mucho en la prensa, se criticaba mucho a que habrían sido como secuestrados por los comunistas, por, uh-huh, el Estado soviético, porque habían sido traídos a Santiago una semana antes, un par de semanas antes. Pero era lógico y obvio, era gente partida, que no tenía pasaporte.
Claro, claro.
Entonces lo primero que había que hacer era llevarlos, acompañarlos a la oficina del registro civil a sacar un pasaporte, a ponerse las vacunas, a que tuvieran ciertas nociones de Rusia, de dónde iban. Uh-huh. Para ellos era un mundo desconocido. Yo quiero, déjame sí, espero no latearlos con eso, pero es que se lo digo a mis alumnos en la escuela de periodismo, es que el Chile de 1970 no tenía absolutamente nada que ver con este Chile, era un Chile mucho más pobre, mucho más, con mucha menos comunicación, donde, uh-huh, las personas desconocían el mundo en general, donde la televisión era muy incipiente, y en los campos no había. En la casa de mi abuelo en el campo, como prácticamente no había televisión.
No
había televisión, pero.
Claro, no,
pero
había, no había un televisor señal. Y no había señal. Sí, claro.
La única manera de conocer el mundo era el cine.
El cine, la radio, pero la gente, claro, del campo no iba mucho al cine.
El cine, sí, con mucho desfase. Claro.
Desde luego.
Claro,
y en el campo, básicamente, cine mexicano.
Exacto, claro. Sí, la radio era el medio.
Sí, la radio local. Sí.
Propio el campo.
Cristian, de los interlocutores que tuviste tú para este libro, me refiero a interlocutores del grupo original, digamos, de los 100 chicos y chicas que parten a la Unión Soviética, yo me imagino que tienes historias muy disímiles, historias de gente que se armó en la vida, historias de gente que se truncó, y historias de gente que historias de gente que sobrevivió a esta experiencia tan traumática, e historias de gente que no la sobrevivió nomás.
Sí, hay de todo. Hay historias de...
Porque tú pudiste conversar, digamos, con unas 10, 15 personas.
Sí, más o menos 14 del grupo original y algunos que rodeaban al grupo como esposas. Ajá. Y una gente que quedó en Astirki, rusos que habían ejercido de traductores y colaborado con ellos. Pero del grupo original hay experiencias muy disímiles, sí. Hay, por ejemplo, por contarte alguna nomás, uno de ellos que se le hace, una de sus sobrinas hizo una obra de teatro, que pasó muy desapercibida, porque las cosas en Chile a veces pasan así, hace unos años atrás, porque a él queda en la zona de, me parece que en Rostov del Don, puedo no ser exactamente en la ciudad, porque la memoria a esta altura de la vida ya no funciona, sí, no funciona como antes. Ah, y él en los años 90 lo matan los neonazis.
Allá.
Sí. Entonces una persona que queda ahí, que queda en condiciones...
Varios, me imagino, se casaron con rusas.
Sí, claro. Una parte grande de los muchachos se casaron con jóvenes rusas. Al parecer ellos resultaban muy atractivos para las rusas. Yo quiero irme con cuidado con estas menciones en el tiempo de hoy día, pero sí. Y se casaron con rusas. Hay algunos que volvieron con mujeres rusas acá, con esposas rusas, y siguen con ellas.
Y siguen aquí. Sí.
Y me equivoco, entre ellos se casó una chica con un chico.
¿Entre los chilenos?
Las cuatro mujeres se casaron con chilenos.
¿Con chiquillos del grupo?
Sí, con chiquillos del grupo.
Cuatro ya.
Sí, se casaron, entiendo, muy pronto.
Allá.
Sí, se casaron allá. Eso que también puede dar para un análisis sociológico, ¿no? Del comportamiento de las mujeres, de las chicas jóvenes de los años 70 en una situación traumática como era.
Puede dar también para una novela romántica también.
Sí, también. Claro, ¿no? Puede dar pero yo no soy romántico. No sé. Y claro, y hay un punto que de lo que me preguntabas anterior de las historias. Hay historias que a mí me duelen mucho. No porque por lo que les pasó, porque al final a uno le pasan mil cosas en la vida, sino por lo mal que los trató el Estado de Chile cuando intentaron volver. Y eso sí que me produce...
A ver, explícate un poco.
Eso me produce dolor.
Cuando intentaron volver, sí, en los 90,
en los
por
90,
ejemplo.
Con democracia.
Con democracia. Sí,
sí. Donde se les cerraron, si no se les cerraron todas las puertas, fueron casi todas las puertas, donde se les hizo muy difícil. Por ejemplo, hay ingenieros graduados en las mejores universidades de la Unión Soviética de la época en agronomía que no pudieron revalidar sus títulos porque habían estudiado marxismo-leninismo.
Pero las dificultades que tuvieron fue sobre todo respecto de su formación, de que se les reconociera su formación.
Sí, no solo, ¿sí?, por
o,
eso.
O también los... tramitaron más allá de lo habitual
Sí, había una desconfianza,
sí,
tenían problemas con los trámites, eran mirados con desconfianza, se les atendía mal, se les trataba mal. Eso es generalizado. Se les ponían dificultades, como a esta médico que comenté, porque no quiero dar el nombre, porque si ella lo da después, donde a ella le hicieron muy difícil que pudiera convalidar su título. Mucho más difícil que a un médico titulado en Estocolmo, por ejemplo, por el solo hecho de venir de
una universidad soviética.
De una universidad soviética. Entonces yo creo que el Estado de Chile, esto quiero, porque la historia para algunas cosas sirve.
20 años después, claro.
Sí, algunas cosas sirve, es que le debe algo a ellos, es mi sensación. No, yo creo que está en deuda. Y si los trató mal a ellos, ¿a cuántos compatriotas más trató mal? Uh-huh. Con desdén, con desidia, con decirles arréglenselas por ustedes mismos, cuando eran personas que venían con un desarraigo muy grande. que no tenían vínculos ni contactos.
Ya lo creo, ya lo creo. Se habían vivido mucho más. Habían vivido mucho más en Rusia de lo que habían vivido en Chile,
sí, por de pronto. Con muy pocas posibilidades de comunicarse con su familia y muchas menos de que sus familias salieran eventualmente a visitarlos, que eran, hoy día son viajes carísimos, en esos tiempos eran mucho más caros y además inabordables para una familia campesina, por lo tanto quedaron completamente separados.
Yo creo que los primeros años deben haber sido años de mucho aislamiento.
Muy aislado. Y con mucho...
Muy aislado, porque tampoco eran prioridad para el Partido Comunista Chileno en ese momento, tampoco... No,
claro, el Partido Comunista apenas sobrevivía es como un doble de angustia, porque por un lado está la angustia de los familiares de acá, que no saben qué ha pasado con sus hijos y sus hijas que se han ido a este viaje y que no han avisado que han llegado, porque ellos son jóvenes, no se preocuparon en Moscú cuando llegaron de mandar una carta, un tele, de llamar, estaban viendo la ciudad, pasándola bien, digamos.
Claro,
y viene el golpe. Entonces las familias acá no saben.
Viene el golpe al segundo, tercer día, ¿no?
Sí, claro, ellos llegan el 5, pero al internado llegan... Y fíjate que es tan traumático que no he podido reconstruir si llegan el 10 o el 9.
Yeah.
No coinciden los testimonios. Así de...
El trauma hace que lo borren de alguna manera.
Algunos dicen, no llegamos el domingo 9. No, llegamos el 10. El 9, el 10. Entonces en el libro está puesto entre el 9 y el 10, ¿no?
Entre el 9 y el 10.
Todo es conjetural.
Claro, claro.
Qué complejo. Sí. Ahora, con respecto a lo que tú dices, que me llama la atención que hay una gran cantidad, por otro lado, de chilenos en la universidad, en la Universidad Patricio Lumumba, no en el lugar donde ellos están estudiando. Parece ser bien notable ese contingente de chilenos que se fue a formar en la Unión Soviética y no sé si está relacionado con los aportes que hace el Departamento Internacional del Comité Central del PECUS durante todo ese periodo donde Chile figura siempre en un lugar preeminente en los aportes. Si uno revisa algo, el CEP ha publicado estas cuentas y... el Partido Comunista Chileno aparece recibiendo aportes del PECUS después de Italia, de Francia,
que era muy poderoso. En
y de incluso del Partido Comunista de Estados Unidos. Pero claro, en un lugar preeminente respecto de todos los partidos comunistas latinoamericanos.
Sí,
¿no?
era muy importante, parece, para la Unión Soviética tener una vinculación y que con el Partido Comunista Chileno que existiera, que tuviera un cierto desarrollo. Uh-huh. Pero no creo que la Unión Soviética pensara alguna vez en que aquí en Chile podía haber una revolución socialista. Sí. De hecho, ni Allende lo apoyan más bien con palabras en las Naciones Unidas, pero apoyo económico, apoyo material no le pueden dar y no se lo dan, le dan muy poco. Pero sí apoyan en este tipo de cosas, becas, eso estaba al alcance de los soviéticos y lo hacían. Y entonces sí, hay muchos chilenos que estudiaban ahí y era, como yo digo, otros historiadores también lo dicen, de que era lo que la Unión Soviética podía hacer por el Chile de los 70, por Allende, por la Unidad Popular. Este tipo de apoyo. Y en eso, y para eso se invita a estos chicos y a otros que ya son estudiantes graduados en las universidades. Y se forman allá.
Vas a recibir una devolución de impuestos, inviértela en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde tienen que estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Irse de casa, vivir con amigos, formar un hogar, siempre es una gran noticia. Cambiar es crecer. Por eso Brotec y Cafal cambia a Brixa y continúa fortaleciendo los lazos de confianza y calidad que ha logrado durante 30 años. Brotec y Cafal ahora es Brixa. Ingresa a brixa.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida... Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa del historiador Cristian Pérez. Fue un agrado conversar contigo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Eliana. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por convidarme.